Radio Universidad de Chile presenta Construyendo Comunidad Universitaria, un espacio realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Este programa está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH.
Buenas tardes, estamos nuevamente en el programa Construyendo Comunidad Universitaria de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, en esta ocasión entrevistando a una profesora denominada Sandra Lorenzano, que viene desde muy lejos a trabajar con nosotros. Me acompaña en esta entrevista Soledad Falabella y les habla Inés Pepper. Entonces vamos a comenzar con Soledad, que va a leernos algunos antecedentes de nuestra invitada.
Bueno, Sandra Lorenzano es narradora, poeta, ensayista, argemex. Nació en Argentina en 1960 y se exilió en México en 1976. Doctora en Letras por la UNAM, es profesora e investigadora en la misma universidad. Es creadora artística honorífica del Sistema Nacional de Creadores de Arte. En el 2022 fue elegida presidenta de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Colabora regularmente en diversos medios de comunicación de México, América Latina y España, tanto en prensa escrita como en radio y televisión. Entre otros, El País, Nexos, Letras Libres, Sin Embargo, MX, Literal, TV UNAM. Actualmente produce y conduce el programa semanal Violeta y Oro en Radio UNAM. ¿Sigues haciendo eso?
No, Violeta y Oro era un programa, hola. Ya voy a hablar. Qué gusto estar con ustedes, Inés Soledad. Sí. Violeta y Oro fue uno de los varios programas que tuve en la radio, pero dependía de la Coordinación para la Igualdad de Género, que es algo de lo que podemos hablar después, porque es una coordinación que crea el rector Enrique Graue en ese momento, el rector de la UNAM, ante el avance de los movimientos de las estudiantes, sobre todo los movimientos feministas, exigiendo alto a la violencia de género. Creó la coordinación y como parte de mis responsabilidades como directora de Cultura y Comunicación de la coordinación, además una coordinación directamente dependiente del rector, creamos el programa de radio Violeta y Oro. Y es Violeta y Oro porque el azul y oro son los colores institucionales de la UNAM. Y cambiamos el azul por el violeta del feminismo y así nació el programa.
Yo pensaba que era la Violeta Parra.
Pues también.
También
¿por qué no?
Ser, ¿por qué no? Oye, bien, y ahora estás desempeñando un papel especial en Chile, ¿no? Eres directora, ¿podrías ahí dar el nombre completo?
Que soy directora de la sede UNAM. UNAM son las siglas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Directora de la sede UNAM para América Latina.
Perfecto.
Es una sede que funciona en la Universidad de Chile, pero con perspectiva latinoamericana, no solo para Chile.
Perfecto. Entre tus libros están escrituras de sobrevivencia, narrativa argentina y dictadura, los poemarios Vestigios, Herencia y Abismos, quise decir. Así como las novelas Saudades y Fugas en Mi Menor, La Estirpe del Silencio y El Día que No Fue.
Vamos a preguntarle bastante sobre su escritura en unos momentos más. Pero para partir, darte la bienvenida, Sandra. Muy orgullosos de estar en tu presencia en este programa. Y hacemos siempre la misma pregunta a nuestras entrevistadas. ¿Cuáles han sido los principales hitos en tu vida personal que te condujeron hacia las humanidades, la literatura y el trabajo en derechos humanos? Los hitos.
Bueno, vamos a ver. Siempre hacen la misma pregunta y espero no dar la misma respuesta. Y quiero ofrecer una disculpa porque el invierno chileno me ha pegado y estoy con este semi-resfrío y un poco de tos. Así que disculpen lo gangoso. Que me condujeron a las humanidades. El primer hito es haber nacido en la familia en que nací. Una familia con mucho amor por la cultura, mucho amor por el conocimiento, con una biblioteca linda, clase media profesional, clase media normal, pero mi padre es médico, como tú, Inés. Mi madre se dedicaba al arte. Murió, este año se cumplen 20 años, murió joven. Pero eran los dos amantes de la lectura, de la música. La familia de mi madre es una familia de músicos, migrantes todos, ¿no? Hijos y nietos de inmigrantes. Mi padre del lado de italiano, mi madre judíos rusos, todos escapando de la violencia o del hambre. Y yo creo que ese es un hito también, que venir de donde vengo, esa uh-huh. familia, tener incorporado que uno puede en algún momento tener que escapar, que huir y cargar con sus propias raíces. El segundo importante ocurre en 1968, cuando bajo el gobierno del general Juan Carlos Onganía en la Argentina, a mi padre lo meten a la cárcel. Lo toman preso, se decía en ese momento a disposición del del Poder Ejecutivo Nacional. Era muy joven mi padre, porque yo nací cuando él tenía 23 años, así que tenía apenas 31 años, y se había formado con un grupo de médicos muy vinculados a la medicina social, al compromiso social de la medicina, a pues todo lo contrario a lo que los gobiernos militares suelen sostener. Así que mi padre estuviera preso hizo que yo aprendiera la importancia de los silencios, porque era algo que no se podía decir. Y de eso escribí mucho en el último libro, que es un libro que ganó el Premio Málaga de Ensayo y que se llama Herida Fecunda. Y es un poco qué hace uno con el exilio, qué hace uno con las circunstancias que le tocan vivir. Siempre quedan las heridas, pero depende de una misma volverla fecunda, ¿no? Entonces, eso me enseñó que había cosas que no había que decir y que los buenos eran aquellos, como mi padre, como mis tíos después desaparecidos por la dictadura de Videla, la del 76-83, que eran justo los que aparecían como malos en los medios, en las películas, incluso en las caricaturas que veíamos de niños, ¿no? Pues ese fue un hito importante. Otro, por supuesto, fue el exilio. Y por eso me presento siempre como Argenmex. Porque a los 16 años, el 24 de marzo de 1976, yo acababa de cumplir 16 años, fue el golpe de Estado en la Argentina, que instauró la más cruel de nuestras dictaduras militares. Ustedes en Chile conocen bastante la historia argentina, además en ciertas cosas se parece. Fuimos víctimas todos estos países nuestros de la Guerra Fría y de esa tensión brutal entre dos potencias criminales, hay que decirlo, cada una a su manera. Y en ese momento, entonces, mis padres decidieron que nos teníamos que ir del país y que nos íbamos a ir a México, pero eso tampoco se podía decir, porque se sabía que México era un país que, lo pongo entre comillas, defendía subversivos. Era una palabra que se usaba mucho en esa época, que el gobierno militar, que son muy listos para ponerles nombres a las cosas, habían instaurado, habían creado la palabra subversivo. Y bueno, así que terminé de vivir mi adolescencia en México, y yo creo que ese es el hito más importante en toda esta historia. Y el último que voy a decir, y para mí el más amoroso, es el nacimiento de mi hija. Mi hija, que es hija de argentina y mexicano, y que acaba de cumplir 39 años.
Mira tú.
Y que se siente absolutamente mexicana, pero cuando hace falta se siente también absolutamente argentina. Entonces uno transmite también esta doble raíz que a mí me marca y me ha marcado de por vida. Y me siento muy, muy orgullosa de que la UNAM me haya... La UNAM México es un país que ha recibido al exilio, históricamente, a los diversos exilios. Es un país muy generoso en ese sentido y en muchos sentidos. Y que la UNAM decida que tiene que ser alguien como yo quien dirija la primera sede regional, porque las otras son sedes por país o por ciudad. La primera sede regional, que es la sede América Latina, que me dé el honor de ser yo quien la dirija, me conmovió muchísimo cuando el rector me lo propuso. Soy latinoamericanista de alma por mi propia historia. Uh-huh. Y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes, aquí en Chile y con este cargo. No sé si respondí bien lo de los hitos.
Sí, está muy bien.
Impecable.
Vamos a profundizar más en algunos de los aspectos que nombraste.
Muy bien.
¿Sole?
Has participado en la creación del Sistema Nacional de Creadores de Arte. ¿Nos podrías contar más sobre
sí,
eso?
Sí, no, yo no participé en la creación. Lo uh-huh. que sí, he sido beneficiada por el Sistema uh-huh. Nacional de Creadores
Perfecto.
De Arte. Entre las generosidades del Estado mexicano, después podemos hablar de las cosas que fallan también, si quieren, ¿eh? Uh-huh. Porque también hay cosas que no han funcionado tan bien como pensamos, pero entre las cosas creadas por el Estado mexicano, se creó el Sistema Nacional de Creadores de Arte y un Sistema Nacional de Investigadores, muy discutidos ambos, pero que nos han permitido a algunas personas poder, en un periodo de 3 años, que después se puede volver a pedir el apoyo económico, dedicarnos un poco, sin preocuparnos tanto porque de qué vamos a comer, dedicarnos un poco a la creación artística o a la investigación en la universidad.
¡Qué maravilla!
Mira, qué interesante, oye.
Sí, bueno. Después podemos hacer un programa sí. sobre cómo funciona eso y si se discute, por qué se discute y qué es lo que se discute, ¿no?
Y lo armamos acá.
Lo armamos
claro,
acá, totalmente.
Sí. Es que es muy oportuno, es cómo sí. transformar los espacios regulados, ¿no? Y porque la creatividad y la investigación
están.
Tiene que ver con la intuición, con la curiosidad y con cosas que están en el futuro que no se pueden regular.
Octavio Paz tiene un libro maravilloso que de alguna manera da cuenta de todo esto, que se llama El Ogro Filantrópico.
Ah.
Octavio Paz decía, el Estado mexicano es un ogro, pero es un ogro filantrópico.
Ajá.
Y tenemos que apoyar eso.
Aprovecharlo.
Aprovecharlo porque se crea para que lo podamos aprovechar.
Mira tú.
Bueno, y también estuviste en CONAPRED, que nosotros no conocemos de qué se trata y nos gustaría que nos digas qué tipo de organismo es y cuál es el impacto que tiene en la sociedad mexicana.
Qué importante. Es un organismo sumamente importante, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. México, como todos nuestros países, es un país racista, clasista, homofóbico. Estoy hablando en términos generales. Y justamente los sectores progresistas que suelen tener presencia en nuestros gobiernos consideraron que era importante crear un organismo que le permitiera a la sociedad civil denunciar aquellos tratos que no tienen que ver con las políticas que defendemos de inclusión, de derechos humanos, de respeto a la diversidad, de respeto a la libre opción sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Pensando sobre todo en pueblos originarios, que son tan importantes en México, piensen que solamente en la Ciudad de México se hablan 68 lenguas indígenas.
¿68?
Que son las 68 que se hablan en el país. Con todas sus variantes,
qué
¿no?
Impresionante.
Entonces, pero hay mucho prejuicio y mucha discriminación contra los pueblos originarios, a pesar de todo. Contra, a favor, lo que se hace en CONAPRED, pensando también en los pueblos afrodescendientes, que es una de las, se dice, la tercera raíz de la sociedad mexicana, uh-huh. que no estaba prácticamente nada reconocida hasta hace muy poco. Tengo que decir que la directora, la presidenta del CONAPRED, se llaman presidentas, del CONAPRED hasta hace un año, y con la cual yo trabajé muy de la mano, porque a ella la designaron presidenta del Consejo y a mí presidenta de la Asamblea Consultiva, es una mujer indígena, una lideresa indígena espectacular, Claudia Morales Reza, realmente una mujer con una potencia única. Y así nació el CONAPRED, para poder dar respuesta institucional, pública y estatal, o federal en nuestro caso, a todas las demandas que se interpusieran en el CONAPRED por violación a los derechos humanos de las minorías y los sectores más vulnerables. Muy, muy interesante, sin duda.
Y entonces, para precisar, ¿son vulneraciones por el Estado o por ahí?
No. El Estado en realidad crea esto. La vulneración puede venir de cualquier lado.
Perfecto.
De lo privado, de lo público, de las universidades, de los organismos, de lo que suceda en ese momento.
Una vulneración a secas.
Exacto.
Ya.
Tú presentas una denuncia y el Estado, a través del CONAPRED, se hace cargo de esa denuncia y le da seguimiento para solucionar las cosas.
Perfecto.
Pero además hay muchas campañas, y esto es lo más interesante, campañas de sensibilización de la sociedad.
Ya.
Entonces, campañas en televisión, campañas en medios, que permiten de pronto a los chicos, a los niños, a las niñas que ya han crecido con esto, decir, no llames así a tal persona.
Claro.
¿No? Eso no está bien, eso es discriminatorio. Los niños están ayudando muchísimo, así como ayudan con el tema ecológico, todos lo vemos en nuestros hijos, en nuestros estudiantes. No hay que tirar la basura ahí, recógela y llévala al bote verde porque es orgánica, en fin, todas esas cosas. También con el tema discriminatorio, de discriminación, los niños mexicanos y las niñas están creciendo. Esto mismo, decir niños y niñas. Los propios chicos y chicas te lo dicen, ¿no? Muy interesante el cambio cultural que se está dando a partir de eso.
A partir de esta institución.
Súper. Y dime tú, aquí volviendo un poco a nuestro país, en la Universidad de Chile tú estás haciendo una labor de colaborativa, ¿no? De generar eso. ¿Podrías profundizar en qué vas? ¿En qué te vas a centrar? ¿En qué consiste tu cargo? Y luego, ¿cuál es el potencial de colaboración y el interés de la UNAM de colaborar con la Universidad de Chile y con el país, ¿no?
Bueno, sin duda el interés de la UNAM, empiezo por la última parte, porque sin duda el interés de la UNAM es enorme y por eso se decide poner esta sede llamada UNAM América Latina en Chile y en la Universidad de Chile. Por muchas razones, porque los lazos que nos unen a Chile y a México son antiguos y de mucho cariño, de mucha solidaridad. Podemos empezar muy antiguo, pero me quedo con el siglo XX y la invitación de José Vasconcelos a Gabriela Mistral a que se sume a la nueva, al diseño de la nueva política educativa postrevolucionaria. No nos olvidemos, a mí me gusta siempre recordarlo porque a veces en América Latina nos olvidamos de que la primera revolución triunfante en el siglo XX es nuestra, es la Revolución Mexicana.
Claro,
1910-1920, todo el proceso revolucionario, y cuando se consolida el Estado postrevolucionario, José Vasconcelos, que también fue rector de la UNAM, desde la rectoría de la UNAM pasa a crear la Secretaría de Educación Pública, algo muy importante, y como secretario de Educación Pública encabeza la gran transformación educativa del México postrevolucionario. Educación pública y gratuita para todo el mundo, para aquellos lugares y sectores donde no había llegado la educación, una campaña de alfabetización impresionante que hace que México se convierta en uno de los primeros países latinoamericanos en bajar de una manera absoluta el índice de analfabetismo. Después tenemos muchas cosas que habría que arreglar, porque hay analfabetismo funcional también. De pronto la gente aprende a leer y escribir, pero no se da seguimiento a eso. Pero eso, justamente pensando en todo eso, José Vasconcelos invita a Gabriela Mistral. Invita a Gabriela Mistral y es maravilloso porque la carta de invitación le llega a Gabriela Mistral. Piensen en una Gabriela joven, lejos estaba aún del premio Nobel y tanto, 33 años. Y estaba siendo muy cuestionada en Chile por la burguesía chilena porque la habían nombrado directora de un liceo de señoritas en Santiago. Y fíjense que lo más interesante, Gabriela entonces llega a Chile, pero José Vasconcelos recibe una carta. Recibe una carta de un presidente, del presidente en ese momento de Chile, que dice, no entiendo, usted, aquí hay mujeres mucho más interesantes y mucho más inteligentes que la que usted está invitando. Y José Vasconcelos le contesta, y a mí se me pone la piel chinita, porque le contesta, leyéndolo a usted, presidente, me doy cuenta que yo me traje a México lo mejor de Chile.
¡Qué bueno!
¿No es divino?
Sí,
divino.
Bonito, sí.
Y así siguen, en el escudo de la UNAM, tenemos, también creado por Vasconcelos, tenemos el mapa de América Latina, y a un lado el cóndor andino y al otro el águila mexicana. O sea, ya ese vínculo ya a partir de ahí está establecido,
está,
¿no?
Qué lindo.
Entonces, pues era como natural que la primera sede con este carácter latinoamericano, porque la primera sede en América Latina se creó hace 4 años y es UNAM Cuba, que también está a mi cargo. Yo estuve los últimos 2 años antes de venir acá, armando, inaugurando y dirigiendo la sede de la UNAM en Cuba. Eso requeriría otro programa,
claro,
porque el vínculo de América Latina con Cuba es fundamental, ¿no?
Sobre todo ahora.
Sobre todo ahora y sobre todo en el año 60, cuando el único país después de la revolución que votó en la OEA, aquí en la reunión de Montevideo, ustedes no me ven porque están escuchando la radio, queridos oyentes, pero yo estoy señalando como al otro lado de la cordillera y al otro lado del Río de la Plata, en Montevideo, en la OEA, el único país que votó a favor de Cuba fue México.
Fue México.
Entonces, pero como sede latinoamericana para poder cubrir también a Cuba y ofrecer las posibilidades que en este momento Cuba no tiene por razones que todos conocemos, el bloqueo, etcétera, etcétera, el rector, nuestro rector actual, Leonardo Lomelí Vanegas, un hombre con una sensibilidad muy especial hacia los países latinoamericanos y en general hacia la sociedad, decidió que fuera en Chile la sede.
Y te dio aquí estoy. La responsabilidad.
Y me dio a mí esta responsabilidad. Y yo cada vez que lo veo, se lo agradezco. Siempre me da ganas de abrazarlo. Uno tiene cierto respeto por la investidura del rector. Entonces lo hago, siempre le sonrío y le digo, gracias, rector. Pero me da ganas de abrazarlo y decirle qué alegría que usted haya pensado en mí para este cargo. ¿Qué tenemos que hacer en Chile? ¿Qué hacemos? La UNAM tiene 13 sedes en el extranjero. Y esta es la primera regional, como decía, y es latinoamericana. Las otras están 5 en Estados Unidos. Pensemos que la población mexicana en Estados Unidos es de alrededor de 11 millones de personas.
¿Tantos?
Sí, señora. Sí, señora. Entonces tenemos en la frontera, San Antonio es la sede más antigua, que cumplió 80 años, para que sepan cómo viene ya la certeza de que la internacionalización de la universidad es importante. Desde hace 80 años tenemos una sede fuera, San Antonio, Texas, después Tucson, Arizona, Los Ángeles en California, Boston, Chicago y Boston, tenemos sede en Canadá, en China una sede enorme y potentísima, y en Europa, España, Francia, Alemania y Reino Unido.
O sea, están
y faltaba
en todas
esto.
Ustedes.
Estamos en todas partes. ¿Qué hacemos? Somos una suerte de pequeñas embajadas de la UNAM en los países en los que estamos o en las regiones en las que estamos. Esto significa que nos ocupamos de lo que son las 3 columnas básicas de la vida universitaria: docencia, investigación y difusión y extensión de la cultura. En docencia estamos trabajando mucho y hay muchísimo interés en la Universidad de Chile y en otras universidades chilenas en hacer cotutelas de investigación, de graduación, de trabajo de tesis, investigaciones compartidas. Ya tenemos muchísimo trabajo avanzado desde siempre, pero ahora es ponerlo bajo este paraguas que yo voy a favorecer esos vínculos y abierta a todo lo que propongan en docencia, en investigación, que tenemos cosas maravillosas. Y hoy tuve 3 reuniones con investigadores de la Universidad de Chile de 3 áreas diferentes que quieren hacer cosas con México o que ya están en contacto con México. Y en extensión y difusión de la cultura, por razones obvias, México es una potencia cultural y es un honor poder traer a Chile lo que se hace en México. Y a la inversa, que cada vez se conozca más en México, Chile. Nos olvidamos de un hito, yo sé, pero fundamental, y es que México fue un país que recibió al exilio chileno
con los brazos abiertos. Sí, yo iba a referirme a eso, claro que sí.
Entonces, sí. Venga.
Bueno, lamentablemente tenemos que entrar a una breve pausa y volvemos en un minutito. No se vayan.
Estamos de vuelta entrevistando a la profesora argentino-mexicana Sandra Lorenzano, quien es, además de ser una académica de prestigio, es escritora de ensayos, opiniones y novelas. Y ahí me gustaría hacerle algunas preguntas. ¿Cuáles son tus motivaciones y expectativas? ¿Cómo se relaciona lo que escribes con el feminismo y el activismo? Y, finalmente, ¿qué rol juegan la memoria, el cuerpo y la política en tu escritura?
¡Ay, Inés! ¿Y cuánto tiempo dices que tenemos? Pues muchas gracias otra vez por esta invitación y por esa pregunta que me permite hablar un poco de una de las cosas que más me entusiasma en la vida, que es la escritura. Yo tengo una parte muy misántropa, que es la que me permite escribir, y otra parte que necesito salir al mundo, y por eso amo el trabajo en la universidad y sobre todo la relación con los estudiantes y demás. Pero cuando me meto en la escritura, las motivaciones tienen que ver estrictamente con aquello que el cuerpo, ahora que hablaste del cuerpo, las emociones dicten, ¿no? Tiene que ver con algo que está ahí adentro y que necesita encontrar un camino de salida para, primero, para entenderme a mí misma, o en todo caso para asumir todo eso que no entiendo de mí misma y del mundo que me rodea. Y además porque es un gran modo de pensar en los demás, de pensar en si eso que estás diciendo de ti puede tener alguna repercusión, encontrar algún eco en la persona que te está leyendo, que te va a leer. No creo mucho en los géneros literarios. Siempre se los digo a mis estudiantes y después digo, pero no lo comenten mucho. Lo dejamos así. Porque cuando me siento a escribir, digo, un ensayo normalmente es un ensayo y no es un poema, pero a mí me ha salido un libro de ensayo poético, que es el último que he publicado. Y así que tampoco ya esa frontera me convence. No soy muy de fronteras, yo, como bien se ve. Uh-huh. Ni fronteras de géneros literarios, ni de países, ni de... Yo creo que las fronteras son un invento. Y gran parte del trabajo literario para mí consiste en transgredir esas fronteras para poder crear. ¿Cómo se juega el cuerpo, cómo se juega la lengua, cómo se juega el feminismo, que me preguntabas? Pues es que en la escritura se juega todo aquello que a mí me preocupa en el mundo, que tiene que ver con las violencias que vivimos, que tiene que ver con también mucho con el lenguaje. Hay que decir que la escritura literaria es sobre todo un juego con el lenguaje. Y ese juego con el lenguaje te vincula con el mundo de determinada manera, ¿no? En mis novelas aparecen a veces temas que me preocupan. Aparecen los exilios y las migraciones, evidentemente. Aparece el deseo. Yo creo que el deseo de todo tipo es el gran motor de la escritura, es el gran motor de la vida. El deseo es lo que nos mueve, el deseo de vivir, el deseo de amar, el deseo de escribir, el deseo considerado como un núcleo generador de todo, ¿no? Y aparece, por supuesto, el deseo sexual, el deseo erótico también aparece en mis textos, en la poesía, en las novelas. No sé, se ve que no soy buena vendedora de mi propia escritura. No he dicho nada que las pueda entusiasmar demasiado, o sí.
Ay, no sé. También. Queremos leer.
Las novelas cuentan historias, quizás más que la poesía, pero esas historias son una mezcla siempre de cosas que he vivido o, como decía un gran teórico, un gran psicoanalista francés, que tiene una frase que a mí me encanta y que aparece en mi primera novela, que se llama Saudades. La primera novela surge a partir de esta idea de somos contrabandistas, dice él, somos contrabandistas de historias propias y ajenas.
Claro.
Y entonces, cuando contamos, siempre preguntan, ¿y eso es autobiográfico? Pues qué sé yo, es autobiográfico en la medida en que me ha marcado. No necesariamente son las historias que me han pasado a mí, pero son historias que de alguna manera, por alguna razón, están en mi caja de lo afectivo, ¿no?
En esa,
me han impactado. Yo siempre digo la maletita de los afectos, uh-huh, o de eso que uno va guardando y que después se transforma en escritura. Me gusta la libertad que da la escritura. Me gusta por eso pensarla sin fronteras. Me gusta poder jugar con la escritura, poder ser otra y a la vez ser yo misma. Y he aprendido mucho de quienes me han antecedido, a veces que son escritores, escritoras, pero a veces también de gente con la que te cruzas en la vida. A mí me gusta escuchar a la gente. ¿Sabes, Inés, y te lo cuento a ti también, Sole? Yo creo que el gran verbo hoy que hemos olvidado y que tenemos que reivindicar es escuchar. Nos escuchamos poco. Hablamos mucho o pasamos imágenes de internet casi sin detenernos en nada y nos escuchamos poco. Por eso me encanta la radio. Por eso me encanta que en la radio podamos darle lugar a las voces otras, que no sea esta radio ruidosa, con
llena de reggaetón.
Sí, llena de cosas, así
estridente.
Que no estridente, tal cual.
Además, mucha y volver, gente te escucha para pensando en qué le voy a responder, pero ya no escucha lo que está diciendo realmente.
Eso,
¿sí?
Es verdad.
Eso es una actitud que yo noto que es cada vez más frecuente. A ver, ¿quién le contesta? Y tú escuchas un pedacito, pero solo pensando cómo le voy a contestar.
Sí. No registras lo que te está diciendo,
claro,
¿no?
Claro.
Sí, así que el verbo escuchar,
que
tiene mucho que ver además con lo que estamos viviendo hoy en nuestros países, y no solo en nuestros países, ¿no? En el mundo, de lo cual seguramente hablaremos dentro de un ratito. No quiero comerme más tiempo, pero sí quiero decirles que gracias a la gran distribuidora de libros, por cierto, que es Berta Concha, gracias al trabajo maravilloso que ha hecho una mujer como Berta Concha, que estuvo en el exilio y mucho en México también, mi libro más reciente, que se llama Herida Fecunda, se puede conseguir en Santiago de Chile. Lo publicó Páginas de Espuma y es este ensayo poético que ganó el Premio Málaga de Ensayo el año pasado. Y se encuentra en varias librerías. No sé si se pueden mencionar librerías.
Sí, claro.
Pues en la librería del GAM lo tienen, porque lo distribuye sobre todo la distribuidora de Berta, que es una mujer de esos regalos que me ha dado Chile. Muy reciente, pero ya como si fueran de toda la vida.
Muy interesante.
Habíamos hablado, ¿no?, de tu trabajo aquí en la universidad. Tú has contado sobre ¿no?, tu experiencia con la UNAM, tu agradecimiento también por las políticas, ¿no?, que ha desarrollado la universidad. En ese sentido, háblanos un poquito, te queríamos preguntar sobre el rol que deben cumplir, según tú, que pueden, con el potencial, ¿no?, transformador de las universidades públicas en los países de América Latina y especialmente en Chile, ¿no? Y en el, yo diría, sí, no sé si específicamente en Chile, el rol de las universidades públicas.
Sí, mejor.
Sí.
Mejor más general, porque yo no, digamos que no. Que el rol que tiene que cumplir la Universidad de Chile como universidad pública le corresponde decidirlo a la Universidad de Chile.
Claro.
Pero sí, en términos generales, en el mundo y en nuestro continente específicamente, y en este momento que estamos viviendo con más énfasis, yo creo que las universidades son la reserva del pensamiento crítico. Y es importante que sigamos siendo eso. No nos alineamos ni con las nuevas políticas, ni con ninguna de las nuevas políticas. Pienso en los gobiernos de derecha y de ultraderecha que están ocupando espacios tan importantes en América Latina. Son espacios de resistencia del pensamiento, de resistencia de la reflexión, de resistencia de la creatividad. Son espacios en los que aprendemos y enseñamos qué significa el respeto a los derechos humanos, qué significa el respeto a las constituciones, qué significa la inclusión, qué significa la libertad. Todo eso lo compartimos como lugares críticos, lugares solidarios. Me parece, hay mucho que revisar también dentro de las universidades. Si yo tuviera que hacer una crítica hoy a las universidades, con todo lo que me gusta en las universidades, es que aún no hemos encontrado los caminos para incorporar a nuestros saberes universitarios los saberes otros, los saberes excluidos históricamente de las universidades. Justo hoy hablaba de eso en una conferencia que di para la Universidad de La Habana. ¿Qué pasa con los bordados femeninos? ¿Qué pasa con las canciones populares? ¿Qué pasa con todo ese conocimiento que cuesta que entre a la universidad? Ahí tenemos que ser más abiertos, más generosos, abrir las puertas de la universidad y decir, no decir esto entra a la universidad y esto no. Todo tiene que entrar a la universidad. Nos alimentamos de toda esa realidad que nos rodea. Y ahí está la verdadera resistencia, en poder vincularnos no solo entre nosotras y nosotros, sino con los sectores históricamente excluidos de los saberes hegemónicos, ¿no? Me parece que es un papel fundamental, que estamos en un momento clave para esto. Hace poco tiempo, en marzo, cuando yo acababa de llegar, se hizo en la Universidad de Chile la reunión de rectores de la red de macrouniversidades de América Latina y el Caribe, una red de la que forman parte alrededor de 30 de las principales universidades de la región, pero también de universidades pequeñas que hemos adoptado como universidades mayores, que sabemos que tenemos que cobijarlas y acompañarlas. Y los rectores en esa reunión dieron una declaración que a mí me parece fundamental, y que quiero retomar los tres puntos que se establecieron, que es además muy bueno que se haya llegado a un consenso de tres puntos fundamentales. El primero tiene que ver con la sostenibilidad o sustentabilidad y con nuestro compromiso con las ODS, con el famoso el 2030 está a la vuelta de la esquina y no hemos avanzado prácticamente nada en nuestros países y nos corresponde a las universidades señalarlo y seguir trabajando en función de eso porque estamos destruyendo el mundo como si fuéramos de verdad los dueños del universo. No lo somos, estamos en un momento de la historia donde estos grandes magnates se consideran los dueños del mundo y el extractivismo, la minería, todo se está haciendo sin ningún respeto por el entorno. ¿Qué vamos a dejar a las generaciones que vienen? El horror. Vamos a dejar un mundo como estamos viendo 43 grados en Alemania el verano este, antes de ayer, ¿no? No vamos, estamos permitiendo que haya ultra ricos que ya son billonarios en dólares, trillonarios, mientras tenemos una cantidad enorme de población muriéndose de hambre. Cada vez más la concentración de la riqueza es peor y esto tiene que ver también con la sostenibilidad.
Es vergonzoso. Lo que
es vergonzoso. Sí. El segundo punto que se tocó, que va en la declaratoria, a mí me parece clave, es el vínculo de nuestras universidades públicas latinoamericanas con la sociedad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que gran parte de nuestro trabajo no es solo en los laboratorios, solo en las investigaciones, en el aula, con los estudiantes, es hacia afuera, el trabajo de extensión universitaria. Y fíjense que quizás ustedes, quienes nos escuchan, no necesariamente tienen que saberlo, pero quiero contarles que en ningún ranking internacional se considera el trabajo social de las universidades. Mm. Y las universidades públicas latinoamericanas tenemos la obligación de luchar para que se considere eso. Porque no es nada más si publicaste no sé cuántos artículos en una revista indexada que van a leer tus colegas y está muy bien el conocimiento que se genera y compartir el conocimiento y de ahí surgirán cosas importantes, suponemos, para la sociedad. Eso está muy bien. Pero no es lo único que hacemos. Hacemos mucho trabajo social. Estamos en las barriadas, estamos con los jóvenes, estamos trabajando en los hospitales. Eso también es importante que se sepa, que lo sepamos en nuestras propias sociedades, que lo sepan, pero también que los rankings lo consideren.
Y que lo evalúen.
¿No? ¿Cómo? Que lo evalúen. Claro. Y que nuestros estudiantes que se quieren ir a estudiar fuera piensen en la importancia también de lo que hacemos en las universidades latinoamericanas, ¿no? Siempre tenemos la mirada en el, Europa, comillas, claro, primer mundo. Claro. Europa, Estados Unidos, que está muy bien conocer lo que hacen. Pero recordemos que aquí estamos haciendo un trabajo fundamental. Y el tercer tema es la inteligencia artificial. Que la UNAM ya creó, y yo lo comparto aquí con todos ustedes, porque quisiera que eso se conociera más. Pronto haremos una entrevista sobre el tema, un consejo universitario de inteligencia artificial. Y fíjense qué cosa tan bonita lo que voy a contar, lo que me hace sentir orgullosa de mi universidad, que es que para inaugurar este consejo sobre inteligencia artificial, ¿ustedes creen que se inauguró en un gran laboratorio de computación o qué? No, señoras. Fue en la Biblioteca Central de la UNAM, que está cumpliendo 70 años, ese edificio maravilloso diseñado por Juan O'Gorman, un muralista que también tuvo mucho que ver con Chile, ahora no da tiempo de que nos detengamos en eso, en la Biblioteca Central, y el que está encargado de esto es un especialista en inteligencia artificial, pero abogado, para mostrar que también las humanidades y las ciencias sociales, el saber acumulado en las bibliotecas, la inteligencia acumulada en las bibliotecas, todo lo que hemos creado como seres humanos, está dentro de este proyecto. No es un proyecto nada más de, nuevamente, quienes detentan el poder en los medios y en la computación, que si vamos a Marte o vamos a no sé dónde, sino este proceso de la inteligencia artificial tiene que estar al servicio de la sociedad. Y nuestros estudiantes tienen que sensibilizarse ante eso. Para eso se crea el Consejo. Y me parece una gran decisión de nuestra universidad haber creado el Consejo. Y vamos a empezar a hacer redes con las otras universidades. Y, por supuesto, la Chile está en primer lugar.
Oye, y pasando más a lo contingente, ¿qué opinas acerca de los resultados de las elecciones presidenciales últimas en muchos países, Perú, Colombia, y de la presencia en otros países de la ultraderecha, como en el caso de Argentina con Milei, en el caso de Ecuador? ¿Qué está pasando en América Latina que nos están, está existiendo esta verdadera polarización en nuestros países? ¿Qué
¿Puedo
opinas
agregar
tú?
Ahí una cosa?
Claro.
Teniendo en cuenta además que las universidades públicas tienen dueño, que es el Estado, ¿no? Y que en el caso nuestro, por ejemplo, el presidente de la República o la presidenta es también la patrona de la universidad.
¿Por qué si venimos hablando de cosas tan lindas, ustedes quieren que terminemos con esta depresión?
Si quieres hablamos de otra cosa.
No, pero después podemos cerrar con un poema o algo, porque qué depresión, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Lo primero que es que me da una tristeza y un dolor y un enojo infinitos, todo mezclado, como decía Nicolás Guillén, ¿no? Todo mezclado. Es un momento duro para América Latina, este avance, y para el mundo. Fíjense lo que está pasando también en Europa. Uh-huh. El avance de la ultraderecha es brutal. Creo que se juntan muchas cosas. No voy a explicar yo por qué avanza la ultraderecha. Lo que puedo decir es que vengo de un país donde tenemos una gran presidenta de izquierda, Claudia Sheinbaum, que además es egresada de la UNAM, científica, uh-huh. Una mujer con muchísima sensibilidad, y eso no quiere decir que no haya problemas en el país. Podemos hablar también de los problemas. Creo que el mayor problema es la violencia, el crimen organizado que se ha instalado allí, y los 133.000, ya se habla de esa cifra, de personas desaparecidas. Y una relación no fluida aún con los grupos de madres buscadoras. Pero ahora no vamos a hablar de eso, porque de todas maneras, con todos esos problemas, es un gobierno que le planta cara a todo este avance de la ultraderecha, que también en México se está fortaleciendo, evidentemente, al amparo de Donald Trump. Este hombre ganó las elecciones por segunda vez, además, y es un criminal. Lo hemos visto con la persecución a los migrantes, lo vemos cuando prohíbe que se pongan las banderas de la diversidad sexogenérica, lo vemos todos los días.
Pero
con el maltrato a las mujeres, ¿sí? Ha sido condenado por violencia.
Su relación con Epstein y la pedofilia. Sí. Sí.
Pero todo eso ha empoderado a una ultraderecha, a una derecha y ultraderecha que estaban medio latentes ahí, porque sabemos que han existido siempre, porque además ustedes y Argentina y Uruguay, y Bolivia y Paraguay y Brasil, hemos pasado dictaduras, ¿no? No es que la derecha no existía, pero esta es una ultraderecha muy desquiciada, muy empoderada, que tiene el apoyo de ese señor. Alguien decía la vez pasada en un programa de radio, no lo voy a nombrar más, al del pelo colorado, ese. Pero que también eso implica los medios, las redes sociales. Y eso también distorsiona la realidad, empodera a grupos intolerantes porque sienten que en este momento eso puede ser. Grupos que tienen mucho miedo. Yo pienso, por ejemplo, ¿por qué tantos jóvenes varones de todas las clases sociales votan a la ultraderecha? Porque están aterrados ante el avance del feminismo, ante el avance de los reclamos de las chicas más jóvenes, que además hay que hablar también de la ola verde, de la potencia que tienen nuestras mujeres jóvenes, de cómo han transformado en gran medida o cómo han avanzado, sin olvidar que la lucha es antigua y que hay muchas que han luchado desde hace mucho tiempo,
claro.
Sin olvidar eso, bueno, aquí tuvieron a las tesis, el performance de las tesis, cantado y escenificado en todo el mundo, es uno de los grandes hitos de la lucha de las mujeres. Frente a eso, los hombres, los varones aterrados, han decidido retirar. ¿Se dan cuenta que de las primeras cosas que dicen es contra los derechos de las mujeres?
Uh-huh.
¿No? El derecho a la interrupción libre y gratuita del embarazo. O sea, decidir sobre nuestro propio cuerpo. Tenemos que volver a eso.
Lo de la eutanasia también.
La eutanasia, cantidad de medidas y en contra de los trabajadores y trabajadoras. No olvidemos que son los dueños de los medios de producción. Y nosotras y nosotros somos el sector trabajador, la mayor parte de la sociedad, ¿no? Entonces, hay una pérdida de derechos. Ese es el gran problema de esta llegada de la ultraderecha. La pérdida de derechos que ha costado mucho conseguir. Y bueno, no, por supuesto, no lo podemos explicar ahora en 5 minutos, ni soy yo la persona que pueda explicarlo. Lo que puedo hacer es ser empática con ustedes, que sé que lo padecen igual que yo y que estamos igual de preocupadas, y pensar qué podemos ir haciendo como resistencia, como este programa, Inés, que sé que ya llevas, ¿cuántas? ¿Ciento y cuántas
125.
Entrevistas?
125.
Pues, ¿esta es la 125 o la 126?
125.
Yo soy la 125.
Mira.
Me gusta
ser,
me encanta ese número. Así que esa es la resistencia que tenemos que hacer.
Así es. Bueno.
Entonces, ir construyendo pequeños espacios de resistencia. Así que gracias por haberme invitado a este pequeño, gran espacio.
Así es.
Muchas gracias, Sandra. Qué rico.
Eso.
Muchas
gracias
por venir.
Gracias a ustedes por esta invitación.
Muy
y gracias
bien.
A la gente que me ha escuchado. Espero que se hayan quedado escuchando.
Sí, de todas maneras. Tenemos
y los espero.
Nuestros auditores cautivos.
Eso.
Así que muchas gracias, Sandra, por tu presencia acá y por todo lo que nos has enseñado. Muchas gracias, Soledad Falabella, por estar acá. Y nos estamos viendo el próximo viernes a las 5 de la tarde. Hasta luego.
Radio Universidad de Chile presentó Construyendo Comunidad Universitaria.